El viernes terminó en Gleneagles, Escocia, la cumbre del grupo de los 8 países más industrializados del planeta. Una reunión que, ustedes saben, estuvo marcada por los atentados terroristas que dejaron hasta ahora 50 personas muertas y más de 700 heridos en Londres. Ese hecho será, sin duda, el más recordado de esta cita, una cita que convocó a dirigentes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Rusia, Canadá e Inglaterra, y en la que participaron también como invitados 5 países emergentes: China, Brasil, México, India y Sudáfrica. De todos modos, a diferencia de reuniones anteriores, esta cumbre del G8, o este G8 ampliado, dio la impresión de haber dejado algunas medidas concretas, o por lo menos algunos anuncios concretos. Justamente en estas medidas, en estos anuncios que quedaron quizás algo ensombrecidos por lo que ocurrió en Londres, es que queremos concentrarnos en los próximos días. Para eso, el diálogo es con nuestro comentarista de asuntos internacionales, Mauricio Rabuffetti, a quien hace unos cuantos días que no escuchamos, hace varias semanas que está de viaje, y que hoy concretamente se encuentra en Barcelona, España.
Contacto con el mundo.
Mauricio, buenos días, buenas tardes para ti.
Sí, buen día para ti, Emiliano, y para toda la audiencia en perspectiva. Para mí es algo así como la hora del café. Son las 2:10 de la tarde, una jornada realmente muy soleada, muy agradable aquí en Barcelona.
Mauricio, antes de ingresar en el tema central de esta charla, quiero preguntarte a ti cuál fue tu impresión desde allí, dónde estabas, cómo viviste, cómo se vivió desde allí lo que pasó en Gran Bretaña la semana pasada. Por ejemplo, ¿se nota alguna modificación de medidas de seguridad? ¿Qué puedes aportar tú desde ese lado?
Bueno, la verdad es que la repercusión que pude ver fue sobre todo a nivel del comentario de la gente, en los restaurantes, en la calle, en los trenes. Justamente el día después de los atentados me tocó viajar en tren desde Francia, donde me encontraba en ese momento, de regreso hacia España. Y a juzgar por la información que tenía antes de viajar, la verdad que esperaba encontrarme con un despliegue de seguridad más o menos notorio, sobre todo en algunas estaciones de mediano o gran tamaño por las que pasé. Sin embargo, no fue así, la verdad es que no noté nada especial, por lo menos en el camino que yo hice desde Francia hasta aquí, hasta Barcelona. Incluso aquí en Barcelona, que tiene varias estaciones importantes, tampoco se notó un movimiento de seguridad realmente más importante de lo normal. Los trenes iban llenos, como suele ocurrir en algunas líneas en esta época del año. Sí se muestran en los medios españoles imágenes de soldados patrullando algunas terminales de transporte, lo cual es lógico, digamos, se desató todo un operativo de seguridad reforzada, algo lógico si se considera que España fue golpeada por atentados el año pasado, y ese recuerdo y la sensación de inseguridad están absolutamente presentes en la gente. De todos modos, Emiliano, la verdad es que más allá de medidas de seguridad adicionales o circunstancialmente adicionales como las que se adoptaron en los últimos días en toda Europa, la impresión que a uno le queda utilizando las redes de transporte es que realmente son objetivos altamente vulnerables y que las afirmaciones de las autoridades británicas de que era realmente imposible prevenir un ataque como este en una ciudad como Londres, bueno, terminan de algún modo siendo ciertas.
Sí, algo que destacan distintos medios de comunicación europeos es el temor de que en Inglaterra se produzcan nuevos atentados.
Bueno, sí, eso si se quiere ha sido muy reiterado en los medios europeos, sobre todo después de que unas 20.000 personas fueron evacuadas el sábado por la noche de la zona central de Birmingham, aunque se dijo por parte de las autoridades inglesas que esta medida no tiene relación con lo ocurrido la semana pasada en Londres.
Sí, Birmingham es la segunda ciudad británica en número de habitantes, ¿no? Y fue evacuada en gran parte debido a amenazas calificadas como serias o creíbles por las autoridades.
Sí, la cuestión es que el temor a nuevos atentados existe por lógica y se abre un interrogante muy trascendente por estas horas aquí en Europa, y es si como se dijo desde esferas oficiales, de verdad estos atentados iban dirigidos al G8, a la apertura de la cumbre de los 8 países más industrializados y nada más, o si los terroristas simplemente aprovecharon esta oportunidad para comenzar a atacar a Inglaterra. Esta pregunta en particular, Emiliano, surge porque hasta el momento prima la hipótesis de que no hubo hombres bomba o atacantes suicidas involucrados en las explosiones de Londres. Y eso, como señalaba ayer un artículo del diario El País de Madrid, querría decir que quienes cometieron estos atentados siguen vivos, siguen activos, y quién puede afirmar entonces que no estén dispuestos a atacar de nuevo. La misma nota recordaba que quienes cometieron los atentados el 11 de marzo en Madrid planeaban atacar también el tren AVE que une la capital española con Sevilla. Entonces, digamos que pasadas las primeras horas tras el horror que generaron estos atentados, comienzan a multiplicarse preguntas que nadie puede contestar y que sobre todo denotan incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre primero porque no está claro todavía el móvil de estos ataques. Incertidumbre también porque es perfectamente entendible que la gente se pregunte ¿y ahora quién sigue? ¿Ahora qué? ¿En qué país van a atacar? En definitiva, mucha incertidumbre ante algo que es una absoluta certeza para todos, y es que hay terroristas viviendo en Europa, hay organizaciones terroristas que tienen capacidad demostrada de actuar en Europa y que aprovechan la libertad que existe aquí, libertad de tránsito, de movimiento, libertad de expresión, libertad en general, para infiltrarse, camuflarse y esperar agazapados para cometer estas atrocidades.
Es casi obvio, Mauricio, pero con toda seguridad, de ahora en adelante, las ciudades en que se organice un G8 van a recordar lo que pasó en Londres y van a tener que tomar recaudos, medidas preventivas mayores todavía que las que se han tomado en el pasado, ¿no?
Sí, que ya eran bastante importantes.
Es más, cada vez que uno empezaba a recibir la información de los preparativos de una de estas cumbres, quedaba impresionado de toda esa logística y del costo, ¿verdad?, de lo que se debe gastar en prevenir o intentar prevenir problemas en una de estas reuniones.
Claro, la diferencia es que en reuniones anteriores muchas veces uno observaba estructuras como vallados o grandes dispositivos de cordones de efectivos de seguridad, sobre todo previendo protestas de organizaciones no gubernamentales, de grupos de presión antiglobalización. Ahora se suma un hecho más, que es la posibilidad más que cierta de que en esas ciudades se produzcan atentados, ¿no? La cuestión es que todavía no está claro el porqué de estos atentados. Pero sí, bueno, seguramente cualquier ciudad del país que recibe un G8 de ahora en adelante lo va a hacer, como tú decías, de una manera distinta. Y yo creo que previendo ese tipo de razonamiento, fue que los líderes del Grupo de los Ocho y sus invitados continuaron la reunión la semana pasada, continuaron trabajando. Fue una forma de dar un mensaje más que explícito a quienes cometieron estos ataques de que no iban a frenar su voluntad de reunirse. Creo que eso todo el mundo lo entendió, todo el mundo lo captó. Si no fuera porque hubo algunas decisiones importantes esta vez en este G8, casi me vería tentado a decir que fue una reunión marcada por actos simbólicos, que, repito, en este caso precisamente no lo fue. Pero si pensamos unos segundos, quienes hayan visto el informativo el día de los atentados o leído los diarios al otro día, seguramente lo que recuerdan de esa cumbre es al primer ministro británico Tony Blair en una foto en la que todos los participantes de la reunión se paran a su lado y ligeramente hacia atrás, como si fueran un bloque amalgamado absolutamente detrás de quien era en ese momento, quien es hasta el día de hoy un líder golpeado por el terrorismo, el último líder golpeado por el terrorismo. Creo que ya entrando en el análisis de lo que fue esta cumbre, Emiliano, este sería el primer hecho importante a destacar.
Sí, una imagen que dice más que mil palabras.
Sí, sí, y en este caso con el aditivo de que entre las autoridades presentes había mandatarios de países ricos y países pobres también, aunque ahora los países pobres estamos empezando a decir países emergentes. Le dio bastante fuerza a eso, a ese mensaje, a esa imagen, ver a Lula o al presidente mexicano Vicente Fox detrás de Blair al lado del primer ministro japonés o del presidente ruso.
Yo decía, Mauricio, además de lo vinculado con la lucha contra el terrorismo, la cumbre del G8 dejó varias resoluciones y compromisos. ¿Nos metemos en ese capítulo?
Perfecto, sí, era una cumbre realmente de la que se esperaba mucho, como se espera de todas estas reuniones, y efectivamente dio algunos resultados interesantes, en particular en el plano económico vinculado al desarrollo.
Específicamente, el compromiso del G8 es aumentar a 50.000 millones de dólares de aquí al año 2010 la ayuda para África, condonar deuda de 18 países pobres, entre los que se cuentan, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guyana, aquí en nuestra región, y también la promesa de terminar con los subsidios que reciben los productores agropecuarios de los países ricos.
Sí, es un buen resumen. Apenas agrego, Emiliano, el anuncio de unos 3.000 millones de dólares de ayuda para la autoridad palestina como forma de colaborar con la pacificación del Medio Oriente. Añado también algunos comentarios, además a los datos que tú presentabas. El primero, sobre la ayuda a África, si bien es un avance este compromiso, habrá que ver si luego se traduce en hechos reales, en hechos tangibles. Recordemos, solo por poner un ejemplo, que las Naciones Unidas se trazaron los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que implican porcentajes importantes de reducción de la pobreza, de analfabetismo, de mortalidad infantil y varios otros, etcétera. Y estamos realmente muy, muy lejos de alcanzar esos objetivos de desarrollo, en especial porque los compromisos, precisamente los compromisos asumidos en materia de ayuda económica de parte de los países ricos a las naciones pobres, nunca se llenaron como correspondía. En cuanto a la condonación de deuda, es por supuesto algo positivo, ya que alivian un poco una carga que tenían algunas de estas 18 economías que son que están entre las más débiles del planeta. A modo de crítica, se subrayó que no se incluyó en estos 18 países Haití, una de las naciones más pobres y más con la economía más en peor estado actualmente. De todos modos, sin quitar la importancia a esta decisión que era muy esperada, queda por ver en los próximos años si de verdad tiene algún efecto palpable en los niveles de desarrollo social de países como Honduras, Nicaragua o Bolivia, que son los más pobres de nuestra región, junto, repito, con Haití, y que tienen a la inmensa mayoría de su población sumida en la miseria. Y precisamente en ese sentido sería realmente muy bueno que se concrete esa perspectiva que surge de esta cumbre del G8 celebrada la semana pasada en relación a la eliminación de los subsidios a los productores agropecuarios.
Se maneja como fecha posible el año 2010.
Sí, hasta donde sé, el comunicado del G8 no establece una fecha específica, sino que habla de una fecha creíble para eliminar esos subsidios. Pero sí, se mencionó en algunos medios que el primer ministro Tony Blair dijo que esa fecha, aún por definir, sería el año 2010. De todos modos, bueno, no altera el punto que me gustaría tocar en relación a este tema, Emiliano. Por supuesto que sería muy bueno que esa perspectiva de eliminación de subsidios y de mejora de acceso a mercados se convierta en realidad en 5 años para que de una vez por todas los países en desarrollo como el nuestro, que vienen peleando desde hace tanto tiempo por eliminar estos obstáculos al comercio, puedan competir en condiciones más equitativas con productores europeos y norteamericanos que reciben ayudas estatales millonarias para producir. Es algo muy bueno, muy positivo que este tema se haya planteado de esta forma en una cumbre del G8, a la que además, como decíamos, asistieron algunos de los principales países productores afectados por estas desigualdades comerciales, como Brasil y México. Lo malo es que tanto en este tema como en otro que vamos a tocar en instantes, que es el tema del cambio climático global, que abordó el G8, bueno, esta cumbre de líderes mundiales de alguna manera dio la sensación de que hay varias agendas paralelas.
A ver, ¿qué quiere decir? ¿A qué te refieres con esto de las agendas paralelas?
Claro, digamos, es muy loable establecer por escrito la intención de eliminar o por lo menos reducir los subsidios y mejorar condiciones de acceso a mercados para economías emergentes o subdesarrolladas, y es muy importante que eso se haga en presencia de países líderes de este grupo. Pero bueno, es una intención bastante vieja y trillada. Hace años que existe la Organización Mundial de Comercio en la que se negocia esto, bastante trabajosamente, por cierto. Y a lo que voy, no es a que sea un resultado negativo de la cumbre este compromiso. Lo que quiero decir es que la impresión que se crea es que, por un lado, en la OMC se habla del ciclo de Doha de liberalización comercial, de terminar de una vez con estas negociaciones el año que viene y de eliminar finalmente los subsidios al agro, y por otro lado, los presidentes del mundo industrializado hacen anuncios en el mismo sentido, pero sin retomar las fechas manejadas en la Organización Mundial de Comercio. Cualquier persona que lea la prensa y siga la información sobre este tema puede legítimamente preguntarse, ¿pero cómo? ¿No se habían puesto de acuerdo ya en que era necesario eliminar estos subsidios? ¿No tienen representantes negociando esto desde hace años? Entonces, a lo que iba es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar? La impresión es que la OMC tiene su agenda y los presidentes tienen una agenda paralela. Ese era exactamente el comentario y la crítica que surge de estos, de este compromiso y de la forma como se realizó este anuncio.
Ahora, ¿no podría interpretarse esto que ocurrió en Gleneagles en esta materia como un intento justamente de impulsar las negociaciones de liberalización comercial?
Ah, podría ser. O podría ser que sencillamente resolvieron extender un poco más en el tiempo las negociaciones. Honestamente, no me queda claro en este punto cuál es la intención de esta parte del comunicado.
Seguimos hablando de lo que dejó la cumbre del G8. Tú mencionabas recién al pasar otro aspecto que también merece comentario y es el referido al cambio climático global, sobre el cual hubo un pronunciamiento de los líderes.
Sí, empezamos por decir que los países del G8 son esencialmente los más industrializados del mundo. Generalmente decimos los países más ricos para facilitar cuando estamos hablando, pero realmente sería más preciso decir que son los más industrializados. Y en esta reunión en Escocia estaban presentes además otros países que completan la lista de los más industrializados, como el caso de Brasil, México, China e India. En definitiva, estaban reunidos los mayores emisores del planeta de sustancias que contribuyen al efecto invernadero.
Actuaremos con determinación y urgencia ya para cumplir nuestros objetivos compartidos y múltiples de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando el entorno medioambiental, reforzando la seguridad energética y reduciendo la contaminación del aire en conjunto con nuestros vigorosos esfuerzos para reducir la pobreza, dice el G8 en su declaración final que tomamos de un cable de la agencia France Press. Sabemos lo suficiente para actuar ahora y avanzar en el camino para frenar, y en tanto que la ciencia lo justifique, parar y revertir el crecimiento de los gases de efecto invernadero, añadieron los líderes del G8, que además lanzaron un plan de acción sobre el cambio climático, un plan que incluye reuniones entre los países emisores, los mayores emisores y los países pobres. Mauricio.
Sobre este punto específico, Emiliano, hay algo realmente muy destacable. Considerando que este texto, parte del cual tú leías recién, fue suscrito por el Estados Unidos gobernado por George Bush, férreo opositor al protocolo de Kioto de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, podría decirse que realmente es un avance sustancial, que encierra el reconocimiento del gobierno norteamericano de que efectivamente existe un problema de calentamiento global del planeta debido a acción humana, debido a las emisiones industriales.
Sí, Mauricio, hay que recordar que Estados Unidos no suscribió ese protocolo que entró en vigencia hace pocos meses y que apunta, como tú señalabas, a reducir las emisiones de estos gases. Pero hace unos minutos tú decías que también en este punto surgen preguntas que tú por lo menos tenías algunas para formular. Vamos a ver cuáles son.
Sí, sí. Más que una pregunta en este caso, es algo así como una pequeña dosis de escepticismo, porque se plantea este plan de acción que tú mencionabas, se habla de un diálogo entre los países más industrializados y los menos industrializados sobre la emisión de contaminantes. Y simplemente desde la perspectiva de alguien que sigue el tema como un lector más, me pregunto hasta qué punto este plan que, como dijimos, Estados Unidos apoya, no entierra definitivamente la esperanza de que en un plazo razonable Washington ratifique el protocolo de Kioto y se pliegue a esta iniciativa mundial que tiene una pata coja en realidad en esta ausencia del principal país emisor de gases a la atmósfera. Simplemente era ese el punto que a mí por lo menos me genera cierto escepticismo.
La sensación que queda al final de esta reunión, Mauricio, es, ¿cómo podemos calificarla? ¿Es una sensación de todos modos positiva?
Sí, yo creo que podría decirse que sí. Comparado con reuniones anteriores, hubo anuncios, hubo compromisos en temas que además son importantes para países como los de nuestra región. Algunos muy importantes realmente para países como Bolivia, Nicaragua, Honduras, como el caso de la condonación de la deuda. Yo creo que el balance aparece como positivo, aunque seguramente no colma las expectativas de todos. Lamentablemente, de todas formas, Emiliano, cualquier balance que podamos hacer de esta reunión, por positivo que sea, queda casi que en un plano secundario ante la magnitud de la tragedia que sacudió Londres la semana pasada.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Conversábamos con Mauricio Raufetti, nuestro comentarista de temas internacionales, hoy desde Barcelona, en el que en realidad Mauricio es el último contacto de este ciclo de análisis internacional que hemos desarrollado contigo aquí en Perspectiva, ¿no?
Sí, es digamos el cierre de esta parte, de este ciclo de ya más de 2 años que inauguramos cuando estaba comenzando la guerra en Irak. Estamos, digamos, cambiando un poco el ritmo, si se quiere, porque, bueno, debido a cuestiones, varios viajes que están previstos para mí este año, se hace imposible realmente continuar con la regularidad y la rigurosidad que exige este espacio. Entonces, lo que vamos a hacer, y creo que va a ser algo positivo también para lo que es algo que, como tú dijiste una vez, es una especie de innovación en la radio uruguaya, esto de hacer análisis de información internacional. Vamos a dejar la puerta abierta a contactos durante algunos viajes que tengo previstos para este año y para el año próximo en el exterior. Y aprovecho, Emiliano, esta especie de despedida o de mi despedida para agradecer realmente a todo el equipo de En Perspectiva, a ti en particular por estos 2 años de trabajo y sobre todo a la audiencia del programa que siempre estuvo presente con aportes, con sugerencias, con ideas, con críticas para que este espacio sobreviviera estos 2 años de trabajo que realmente fueron muy placenteros para mí y que creo que, bueno, de alguna forma significaron un granito de arena en algo que para mí es muy caro, que es el tratar de explicar qué es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno,
pero no hagamos algo tan formal, porque como tú mismo decías, vamos a estar reencontrándonos en cualquier momento contigo desde algún lugar del planeta. Mauricio Raufetti, gracias entonces por hoy y hasta la próxima, ya veremos cuándo es.
Sí, hasta la próxima, veremos cuándo se define, así que un gran abrazo para todos por ahí.